Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Una vez más, nos alegra poder encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, para iniciar una nueva jornada semanal de estudio para continuar estudiando los grandes temas de la Biblia. Por las pasadas dos semanas hemos estado estudiando Josué, la fe que conquista. Y así estamos viendo cómo Dios cumple su promesa para con el caudillo Josué. Hasta ahora hemos observado cómo la gracia de Dios ha estado manifestándose a favor de su pueblo en todo este trayecto de la conquista de Canaán. Hermanos y amigos, continuamos con ustedes, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá llegamos a través de la página del Internet. Que Dios continúe bendiciendo estos medios de comunicación. Bien, llegamos así a la tercera lección de este trimestre y el título no podría ser más inspirador: Monumentos de Gracia. Sí, como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos, por ejemplo, contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños y otras. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque estas necesidades espirituales tienen que ver con nuestro destino eterno. Vamos en esta semana entonces a analizar otro episodio como parte de la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, y veremos qué lecciones prácticas podemos aprender de esta experiencia. En su avance por las tierras cananeas, llegamos a la estación de la primavera allá en Palestina. Las lluvias y el deshielo han llenado el cauce del río Jordán hasta desbordarlo. Sus aguas corren rápidas hacia el Mar Muerto. Incluso por las partes menos profundas del río Jordán, cruzarlo es una aventura peligrosa. La pregunta es, ¿y cómo puede cruzarlo todo un pueblo llevando ancianos, mujeres embarazadas, niños y ganado? Bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios es algo fácil, porque recordamos la historia del Éxodo, cuando Dios permitió a su pueblo cruzar el Mar Rojo por su lecho seco. Por eso ahora Josué les recuerda que Dios es el mismo y que deben santificarse antes de cruzar el Jordán. Muy bien, con estas palabras estamos listos entonces para iniciar nuestro análisis introductorio para esta tercera lección. Antes, doy la bienvenida nuevamente al profesor Juan Valera y le doy gracias al profesor Denis Hidalgo por acompañarnos la semana pasada. Y ahora dejo al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada semanal?
Muy bien, Pastor Díaz. Alegres, contentos en el Señor por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra, de hablar de esos monumentos de gracia que el Señor ha dado a su pueblo a través de todas las edades. Cada uno de nosotros somos un ejemplo vivo de la gracia de Dios que nos mantiene, que nos sostiene, que nos guarda, que nos impulsa a seguir adelante en el camino de la fe, a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, a pesar de esos momentos en los que sentimos que el camino se ha vuelto difícil, pero la presencia de Dios va a nuestro lado. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra, condúcenos, Señor, a la verdad que quieres, Señor, que encontremos en ella. Te lo rogamos en Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, así estamos listos para iniciar la lección número 3 de este cuarto y último trimestre del año. Como indicamos, el título general para esta semana, Monumentos de Gracia. Y el pensamiento para memorizar nos viene de Josué 4, 23 y 24, donde leemos: Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Qué hermosas palabras de Josué al pueblo, ya que basado en la experiencia que tuvieron de altibajos después de salir de Egipto y durante toda aquella larga trayectoria de 40 años en el desierto, ahora Josué aconseja a su propio pueblo para que confíen en la mano poderosa y providencial de Dios nuevamente a través del milagro del secamiento de las aguas del río Jordán, ese mismo poder que abrió un camino en el Mar Rojo para que el pueblo pasase. Sí, Dios es paciente, es misericordioso y todopoderoso. Muy bien, y el primer subtema para esta semana precisamente nos habla acerca del cruce del Jordán. Veamos lo que nos dice Josué 3, del 1 al 5, donde Dios indica a Josué que el pueblo debía prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, el arca, haya distancia como de 2,000 codos. No os acerquéis a ella. Entonces, profesor Valera, cuando Dios le pide al pueblo que se preparara, ¿qué actitud debían ellos asumir en este momento para que evitaran lo que sucedió en Números 14, 41 al 44, en lo que tenía que ver con la presencia del arca en su medio?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios le pide al pueblo que se prepare para lo que está por ocurrir. Era una intervención directa de parte de Dios que iba a marcar una nueva pauta en la historia. Dios ordena a los israelitas santificarse antes de cruzar el río Jordán porque él iba a obrar maravillas entre ellos. Esto implica una preparación profunda, era purificarse, reflexionar, reconocer la santidad de aquel momento. Dios no solo los estaba llevando físicamente a la tierra nueva, sino espiritualmente a una nueva dimensión de fe y dependencia total de Dios. Así que cuando los israelitas actuaron sin la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios, después de haber dudado y desobedecido, intentaron conquistar Canaán por su cuenta y fueron derrotados. Dios ya les había dicho que no subieran porque él no iba a ir con ellos. Pero aquí en Josué 3 vemos a Dios al frente del pueblo. Le dice que se preparen, le dice que se dispongan espiritualmente a entrar en un nuevo nivel de relación con Dios. Y Dios va a hacer algo extraordinario. Dios va a permitir que el pueblo cruce el Jordán en seco. Los cananeos veían en el Jordán la última línea de defensa. Ellos estaban apostados del otro lado del Jordán y sabían que atravesar el Jordán era difícil. Así que si los israelitas lo hacían nadando, iban a ser presa fácil de un ataque. Pero Dios le iba a mostrar a Israel y también a los cananeos que él estaba al control. Y por supuesto, era muy diferente la situación que allá en Números 14, cuando Israel había desobedecido a Dios.
Correcto, profesor. Muchas gracias. Bien, hermanos y amigos, durante 40 años, la nube había señalado el momento de desmontar el campamento y ponerse en marcha. Y muy importante, el arca guiaba a Israel a su nuevo destino. Había llegado el momento de mudarse, se desmontó el campamento de Sittim y acamparon 3 días frente al Jordán. Entonces recibieron la orden de seguir al arca para entrar en la tierra prometida, como vimos en Josué 3 del 1 al 3. Ahora bien, había un requisito previo y era que debían santificarse. Esta consagración implicaba una purificación ceremonial que consistía en lavarse la ropa y el cuerpo, abandonar el pecado y tener una actitud receptiva para obedecer las órdenes de nuestro Dios. En fin, hay 3 implicaciones entonces cuando el pueblo seguía el arca de Dios. En primer lugar, en el corazón de esa arca estaban los 10 mandamientos que debían obedecer. En segundo lugar, debían confiar en el cuidado de Dios que estaba simbolizado en la vasija que contenía el maná. Y finalmente, cuando el almendro de la vara de Aarón floreció, esto implicaba que debían respetar a los dirigentes designados por Dios. Bien, entonces, profesor Valera, Dios no siempre divide el Jordán. Sus intervenciones no siempre son tan evidentes. La pregunta es, compañero, ¿de qué manera podemos desarrollar la preparación espiritual para así experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor?
Muy bien, Pastor Díaz, la relación con Dios hay que cultivarla, debe ser algo constante, no es de un evento extraordinario, es una comunión diaria con Él, es un día a día acercarnos a Dios, es un día a día rendirnos a Dios a través de oración, a través de la lectura reflexiva de la Biblia, la palabra de Dios, a través de la meditación en su palabra. Estas formas nos permiten abrir nuestros sentidos espirituales. El Señor dice allá en Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, a reconocer su voz, incluso en los pequeños detalles, hemos avanzado hacia ese estado de relación cercana con Dios. Hay que vivir en hará maravillas entre vosotros. La santificación no solo evita el mal, sino nos dispone para poder ser usados por Dios. Tenemos que desarrollar discernimiento espiritual, aprender a reconocer los patrones de acciones de Dios en nuestra vida. Cada vez que Él toca la puerta, tenemos que estar atentos, entrenados con un oído espiritual, capaz de escuchar la voz de Dios, capaz de escuchar el llamado de Dios. Por supuesto, hay que practicar la gratitud y la fe día a día. El Señor todos los días nos da bendiciones y tenemos mucho que agradecerle. Y debemos mantenernos unidos a nuestra comunidad de fe, en servicio, en adoración, en comunión también dentro de nuestra comunidad de fe con nuestros hermanos. Juntos podemos crecer a la estatura que el Señor quiere que nosotros tengamos.
Así es, profesor, gracias. Como muy bien se ha indicado, Dios no siempre obra de la misma manera para bendecirnos y cumplir sus promesas. En este caso, entonces, ellos debían prepararse para que pudieran testificar que el milagro de cruzar el Jordán iba a demostrarle a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Sí, aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra. En fin, nosotros también debemos prepararnos para poder experimentar la intervención de Dios en nuestra vida. Muy bien, y continuamos con el Dios de las maravillas. Y es que en Josué 3, 6 al 17, vamos a ver cómo Dios milagrosa y providencialmente secó el lecho del Jordán para corroborar que aquel a quien servimos es fiel en cumplir lo que ha prometido. Y aquí veremos, como dice Salmo 72:18, que Dios es el único que hace maravillas. Y por eso el pueblo reconoció a Dios como el único Dios verdadero. David reafirma este hecho cuando nos dice en Salmo 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En el Salmo 96:3 nos invita, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Bien, profesor, vimos que en el versículo 5 de Josué 3, Dios indicó que el pueblo debía prepararse y santificarse para contemplar las maravillas de Dios. Compañero, al leer los versos del 6 en adelante de este capítulo 3, ¿de qué manera Josué, al instruir a los sacerdotes y al pueblo, qué promesa hizo Dios a Josué del verso 7 en adelante y cómo se cumplió la promesa de Dios de que el pueblo cruzaría en seco el Jordán?
Muy bien, Pastor Díaz, la promesa de Dios era que el pueblo iba a cruzar el Jordán. En ese momento el Jordán estaba en su punto más alto, desbordado porque era la época de cosechas. Sin embargo, cuando los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo y se amontonó a una distancia prudencial. Esto demuestra que Dios no está limitado por las leyes naturales ni por las circunstancias humanas. Dios trasciende este mundo natural, este mundo físico. Él es el creador, Él controla los elementos. Así que su poder no se agota con el tiempo. Dios es fiel a sus promesas. Dios les había dicho que se prepararan para que vieran las proezas que Él iba a hacer, para que conozcáis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Lo dice el verso 10. Así que el cruce del Jordán fue una confirmación visible de la fidelidad del poder de Dios. Él estaba presente con el pueblo. Los primeros que entraron fueron los sacerdotes, los mediadores entre el pueblo y Dios. Y al tocar el agua, pues estas se amontonaron. Dios nunca nos envía solos a las batallas. Él nos protege, Él nos guía, su presencia va delante de nosotros, porque Él actúa cuando el pueblo obedece con fe. El milagro ocurrió porque los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. La fe activa del pueblo fue el detonante para el poder de Dios. La fe no espera ver para creer, está actúa confiando en la palabra de Dios. Así que el poder de Dios se manifiesta cuando su pueblo está dispuesto a creer y hacer lo que el Señor ha ordenado.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, cuán asombroso es notar la manera precisa y detallada en que el narrador nos ofrece las incidencias de este cruce milagroso al decirnos que los sacerdotes que llevaban el arca debían pararse a la mitad del lecho del río mientras el pueblo cruzaba a la otra orilla. E interesantemente nos dice en el verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá o mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Otra vez entonces, no hay nada tan difícil o demasiado maravilloso para nuestro Dios que creó todo lo que existe. Por lo tanto, podemos confiar en que también Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Atesoremos estas hermosas palabras de Salmo 107:8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En fin, el cruce del Jordán es una de las maravillas de Dios que señala o apunta proféticamente a otras de las grandes maravillas que Dios ha prometido realizar en nosotros y por nosotros, o sea, la entrada en la Canaán celestial. Sí, qué día hermoso será aquel. Por último, entonces, profesor Valera, cuando leemos Lucas 18:18-27, ¿de qué manera la respuesta de Jesús a sus discípulos nos anima a confiar en Dios cuando nos encontramos ante lo que parece ser imposible?
Muy bien, Pastor Díaz. En este pasaje Jesús conversa con el joven rico, quien quería heredar la vida eterna, pero él no quería desprenderse de sus riquezas. ¿Cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en las riquezas? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esta última frase, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, es realmente una joya espiritual para cada uno de nosotros. Cuando sentimos que no podemos seguir adelante, que no hay manera de vencer, Dios te puede dar la victoria. Dios no está diciendo que el esfuerzo humano no tenga valor, sino que la salvación y los verdaderos milagros nacen de la acción divina, no de los méritos humanos. Cuando algo parece imposible, una enfermedad, situación económica, una relación rota, una meta inalcanzable, miramos la palabra de Dios y nos dice, en Dios podemos tener la victoria. Este pasaje nos enseña a confiar no en nuestras propias fuerzas. Israel, con sus fuerzas, no podía conquistar Canaán. Era la intervención de Dios lo que podía darle a Israel la victoria. Dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. El joven rico no podía confiar porque su corazón estaba atado a sus posesiones. Jesús lo invita a zafarse de aquello que le está impidiendo realmente tener una oportunidad de relacionarse con Dios. Lamentablemente, el joven se fue triste. Él amaba mucho las riquezas. Y allá entonces hay un detalle importante, cuando el amor a otras cosas nos separa de Dios.
Sí, de acuerdo, profesor, gracias. Hermanos y amigos, notamos que cuando Jesús tuvo aquel diálogo con el joven rico, nos imaginamos que los discípulos estaban 100% atentos para saber cómo Jesús respondería a aquel joven la gran pregunta de qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y por supuesto también se asombraron cuando Jesús le dio la respuesta a aquel joven que pensaba que para salvarse solamente era necesario cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos. Y aquel joven pensó que tenía la respuesta adecuada y precisa y le dijo que él desde la niñez había obedecido todos esos mandamientos. Lo interesante es que Jesús solamente le hizo referencia a la segunda tabla de la ley y no a la primera, ya que el problema principal con él era que no mostraba amor verdadero hacia su prójimo. Así que el Señor lo desafió diciéndole, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ya sabemos cuál fue el triste desenlace, porque aquel joven no estaba dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Así que, con la respuesta de Jesús a los discípulos que quedaron impactados, cuando Jesús les dijo que las riquezas podían constituirse en un obstáculo para la salvación y que si el hombre se apega a la riqueza por encima del amor a su prójimo, sería imposible salvarse. Por eso utilizó aquella comparación que dejó boquiabiertos a los discípulos cuando dijo que es más fácil hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Por supuesto, lo que el Señor Jesús quería indicar es que si nos apegamos al Dios de la riqueza por encima de nuestro amor a Dios y al prójimo, es imposible salvarse, ya que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ante la declaración de los discípulos, entonces, si el camino de la salvación es tan cuesta arriba, nadie podrá salvarse. Y Jesús le dio la respuesta que nosotros también debemos asimilar cuando dijo que para Dios nada es imposible. Debo dejar claro que Jesús, con esta ilustración del camello y la aguja, no quiso establecer que un rico no pueda salvarse, sino que cualquier persona, rico o no rico, que ponga su fe en el Dios de la riqueza, es imposible salvarse si no pone a Dios en primer lugar. Ojalá, hermanos y amigos, que aprendamos a vivir por la fe y a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesús, que estuvo dispuesto a dejarlo todo en el cielo para venir a salvar al hombre pecador. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, estamos cerrando con nuestro análisis para esta tercera lección del trimestre. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana analizando este importante tema titulado Monumentos de Gracia. Mañana martes vamos a continuar con el subtema Recuerda. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.